si me preguntáis el significado de la palabra éxito, yo os voy a enseñar lo que significa la palabra éxito.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
Un éxito no solo en el plano musical, reconocido en todo el mundo, no solo un éxito de ventas, sino me atrevería a decir un éxito sociológico, antropológico, en la psiquiatría y la terapia de pareja. Un éxito incontestable que además descoloca a mucha gente, veréis. En el año 1984, Argentina estaba saliendo de la dictadura militar. En el mes de abril se anunció en Buenos Aires un concierto que desencadenó el furor de una sociedad con ansias de libertad. Por primera vez en la capital bonaerense iban a presentarse dos iconos de lo que en ese momento se consideraba la canción comprometida, la canción social. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés juntos en el emblemático estadio Obras Sanitarias. Las dos estrellas de la nueva trova cubana llegaban como embajadores de un tiempo ilusionante. Conociendo la historia, la conexión con el castrismo ponía en entredicho aquella apuesta, pero lo cierto es que aquellas canciones calaron en varias generaciones. Bien, pues en las horas previas al concierto le preguntaron a Silvio Rodríguez, ¿cuál era el artista argentino más popular en Cuba? Y el trovador, sin dudarlo, contestó, Pimpinela. Aquella respuesta desconcertó a los que no podían admitir que en la Cuba revolucionaria triunfase un dúo de dos hermanos que cantaban canciones tan de andar por casa como este Olvídame y Pega la Vuelta. Por eso es un éxito sin paliativos, porque 40 años después sigue provocando las mismas reacciones en los conciertos, en los karaokes, en las reuniones de amigos y en las fiestas. Tal vez haya otro artista argentino, Andrés Calamaro, que ha definido aún mejor lo que significa la música de los hermanos Galán al decir que Pimpinela es un misterio y es un mito. Hermanos, Lucía y Joaquín, Joaquín y Lucía, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿Qué pero tal? Qué buen preámbulo, Dios mío.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Qué gusto. No, mito igual. Y misterio, dice Calamaro, que sois mito y misterio. Dos categorías que se alcanzan sin que uno pueda proponérselo, porque nadie puede decir me voy a preparar para ser un mito, ¿no, Lucía?
No, la verdad que no, y misterio tampoco, porque tampoco hemos, si hay dos personas que no son misteriosas, somos nosotros, pero bueno, es maravilloso que haya conceptos así, sobre todo de un artista como Calamaro, al cual admiramos y respetamos muchísimo, uno de los grandes, un exponente también maravilloso de nuestro país. Así que bueno, gracias por todas las palabras.
A lo mejor sí que hay, Joaquín, algo de enigmático en el sentido de no saber explicar por qué el fenómeno Pimpinela sigue funcionando 40 años después.
Sí, ahí sí, ahí te puedo decir que tampoco lo sabemos nosotros. Sí sospechamos que tiene mucho que ver haber hecho algo distinto que llamó la atención, ¿no? Porque no había dos hermanos que cantasen como si fueran pareja, canciones que contaran historias cotidianas, que hubiera la parte histriónica donde no cantamos mirando al público, sino cantamos entre nosotros como si fuera una conversación de entre casa, ¿no? Hay ingredientes que pueden provocar eso, pero el misterio puede ser, más allá de secretos como trabajar duro y ser muy disciplinados, el misterio puede ser haber seguido 40 años después. Eso sí que es Es un misterio que también desconocemos.
Es curioso y quiero que contéis, Lucía, lo que os pasó en España con esta canción, porque al parecer había un alto cargo de la discográfica que no estaba entusiasmado por el tema, que se negaba incluso a editarlo, hasta que aparecisteis en el programa de José María Íñigo y Televisión Española y colapsó el tema.
Sí, en ese momento la compañía discográfica de ese momento... Ya Olvídame pega la vuelta, era un suceso en prácticamente toda América. Y para nosotros venir a España como artistas, porque habíamos venido toda nuestra vida por padre asturiano, madre leonesa, o sea, de pequeños veníamos temporadas larguísimas aquí, era una meta muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, ese director de la compañía decía que no, que España ya esa música no era, que ya estaba mirando para la música de Inglaterra, otro tipo de temática. Entonces, bueno, recurrimos a la familia de los amigos, Mayra Gómez Kem, que estaba casada con Alberto Berco, que es el suegro, era el suegro de Joaquín. Habló con Íñigo y entonces dijo, sí, sí, por supuesto, que vengan aquí. Así que hicimos Olvídame, pega la vuelta, sin disco editado en España, y fue la gente que empezó a llamar para preguntar quiénes eran esos dos que se peleaban y de dónde eran y preguntar por nosotros. Así que justo coincidió que ese gerente de la compañía se fue y entró un peruano, el maravilloso Augusto Sarria en ese momento, y dijo, ¿cómo que no habéis editado? Bueno, no tuvieron más remedio y ahí fue como
que ponerse las pilas.
Que ponerse a la semana, bueno, fue...
Joaquín, realmente... tú que eres el que te encargas de las letras, creo que esta la tuviste lista en un par de días. ¿Te ¿Cuál? ¿Inspiró alguna circunstancia concreta?
¿Cuál?
Olvídame.
La de Olvídame y pega la vuelta.
Sí. Me inspiró el buscar algo diferente, sí, me inspiró mucho. Me ocupó tiempo y entusiasmo, ¿no? Porque cuando nuestra madre nos insistía, y sobre todo a mí me insistía, para que deje mi grupo musical, que era lo que yo quería hacer, y cante con mi hermana, no me hacía mucha ilusión eso de cantar. Pero no por ella, pobrecita, ¿no? Sino porque ya estaba...
Pobrecita.
No, la pobre.
La pobre, sí.
La miro ahora sí, pobre. Entonces, ella estudiaba teatro, iba al colegio, y entonces se ve que se me quedó dando vueltas algo en la cabeza, y le dije a mamá, cuando se nos ocurra algo diferente te aviso, pero por ahora no, y para ella seguía insistiendo, canten como lo hacen en casa, porque vuestras voces ya leonesa, ¿no? Hasta que un día, bueno, nada, tenía una canción que era esta y vino Lucía del colegio y le dije, mira, tengo esto, ¿por qué no? Tú cantas esto, yo esto. Y ella empezó a gesticular como hacían las clases de improvisación de teatro, a improvisar. Y entonces nos parecía divertido. Y entonces, bueno, nuestro amigo Luis Castellanelli, que era el director, era un profesor de teatro, nos empezó a hacer como una puesta en escena ahí en casa, ¿no? Que ahora ven tú para acá, ahora tú te lo sé cuándo. Y era como un juego, como un karaoke, como un juego. Y ahí dijimos, esto puede ser. Entonces ahí le dije a mamá, mira, vamos a hacer el dúo. Ya estaba feliz. Y ya desde ese momento teníamos como la convicción, Cristina, de que iba a ser lo que fue. Sin ningún exitismo, sin ninguna exaltación, pero había algo, porque a esa justamente, enseguida le pega la vuelta, surgió a esa... Y luego Valiente, y luego Dímelo delante de ella. Antes de ser Pimpinela, ya habían aparecido como 10 canciones en esta línea, ¿no? Entonces, era notable de que había algo...
Estaba pasando algo socialmente, porque ahora que estamos ya pasado incluso el Me Too, ¿no? O sea, uh-huh. Estamos en un momento, bueno, del siglo de la mujer, realmente se ve que era una anticipación clarividente.
Sí. Claro, el personaje que yo en los 80, no existía todo este movimiento que empezó hace unos años. Así que yo me paraba en un escenario a gritarle a un hombre para decirle, fuera, vete, dímelo delante de ella, que venga la otra y lave tus miserias. O sea, entonces era como una catarsis para todo ese mundo femenino que o no se atrevía, o no sabía,
que
o no quería, o no podía. Claro, hacer. Entonces hacían catarsis y la siguen haciendo, porque en los conciertos es muy gracioso ver cómo cantan y cómo se posesionan las mujeres y toman partido. Pero bueno, esa mujer de esos 80 fue también dando un paso adelante. Ahora ya no grita menos, no grito tanto en las canciones, pero sí seguimos contando cosas que ocurren socialmente en todo el mundo, ¿no?
Claro. Claro. Han pasado 40 años y aquí están celebrándolo con una gira con la que han recorrido toda América y que va a cerrar por todo lo alto en España, hasta el 15 de septiembre en el Wizzing Center de Madrid, con un verano con conciertos programados en Barcelona, en Marbella, en La Coruña, en Albacete, en Murcia, en Valladolid, en Las Palmas, en Tenerife, en Madrid. La verdad que siempre han tenido una relación muy particular con España. La hija de Lucía, Rocío, vive sí. en nuestro país. Los padres de ambos eran españoles, lo acaban de comentar, el padre era asturiano y la madre leonesa. La circunstancia de ser emigrantes pues les ha marcado como a tantas personas, y es una historia increíble porque vuestro padre se fue primero a Argentina con una gaita en la maleta, Joaquín.
Sí, que la hizo
sí,
él.
Sí, con una gaita que la fabricó él, se fue de Pola de Somiedo, de un pueblito allá en la montaña, que justamente para ese programa que hablabas de José María Íñigo, es en ese pueblo, no había televisión, lógicamente, así que la noche que actuábamos en Televisión Española, ese año bajó a todos, a los 40 habitantes del pueblo, los bajó a la riera, a la carretera, para en el bar que había televisión, ver que vean a sus hijos cantar por televisión, ¿no? Y se fue a España en el año 48, con una gaita en su maleta. Y le escribió durante 4 años cartas a nuestra madre, que se quedó en León, y se puso de novio por carta con ella. Y después de 4 años de insistirle, ella viajó a Buenos Aires en el 52, y ahí empezó la familia Galán, ¿no?
Claro, es que es la historia de muchos sí. españoles uh-huh. y de muchos de nosotros. 4 años después, lo contaba Joaquín, llega la madre, y es verdad que llegó justo el día que murió Evita Perón.
Sí, porque en el barco ella siempre nos contaba que escuchó que sonó la sirena del barco y que el capitán anunció que acababa de fallecer Eva Perón. Sí, el mismo día que ella llegaba al puerto de Buenos Aires.
Amor, el barco llegaba el 26 de julio de 1952 y tardó un día en desembarcar justamente porque era luto sí. Nacional. Sí,
Qué informada que estás, Cristina.
Aquí estamos informadísimos. Tengo yo un equipo que vamos.
Tremendo.
Vuestro padre era el que cantaba y tocaba la gaita, pero la que de verdad os animaba, lo contaba antes Joaquín, para que os dedicaseis a la música, es vuestra madre, la que se empeñó en que formaseis un dúo y que falleció en 2020 a los 96 años. Qué cosa tan gloriosa.
Sí.
El padre había muerto pues muy pronto, con 64 años murió tu padre, Joaquín.
Sí, en el 85, al año de empezar aquí, que para nosotros era muy importante que él nos hubiera visto, ¿no? Empezar en su tierra. Y el 26 de abril falleció. Nosotros estábamos en Puerto Rico en una gira y falleció de un paro cardíaco. Sí, que volvimos
tremendo,
a Buenos Aires.
Un hombre
sí.
muy joven. Uh-huh. El primer gran hallazgo es Pimpinela, pero también la gran osaría. Y el primer show lo hacéis en una discoteca de Buenos Aires que se llamaba Macondo.
Sí, era una discoteca, no teníamos todavía ninguna experiencia, entonces había por ahí dando vueltas un representante que teníamos que duró muy poco tiempo y nos llevó a cantar a una discoteca donde estaban jóvenes enardecidos escuchando música tecno y electrónica y todo eso, y de golpe aparecimos nosotros dos vestidos de blanco en un escenario.
Con trajes de lentejuelas.
Con trajes, ¿no? Claro, con una corbata brillante, y nos miraban así desde abajo como diciendo, ¿qué pasó? ¿De qué nave espacial bajaron? Así que esa primera vez fue un fracaso, así que después
siempre la recordamos con cariño, te aseguro, porque fue un aprendizaje de lo que
después,
no teníamos que hacer.
Claro, después dijimos, vamos a esperar que haya alguna otra canción conocida para tener un concierto como la gente, y así fue. Sí.
Hay quien ha llegado a conectar los dúos de Pimpinela con los diálogos de pareja de las obras clásicas de Eurípides y Sófocles, ¿eh? Porque,
Fíjate. Ojo,
o sea, son temas muy auténticos, son temas en los que resuena el drama humano, los celos, el engaño, el desamor, el miedo a perder el cariño. ¿Había algún antecedente musical en que os apoyasteis? Porque creo que hay un tipo de tango muy primitivo, cupletero, picarón, que se cantaba dúo.
No, desconocíamos, sí.
Ajá. De verdad que no, o sea, porque, no, digamos, no, o sea, y luego la actuación, la teatralización, supongo que no, ¿no? Eso a lo mejor puede remitir un poco, no sé si a la zarzuela o a
la copla, a la copla nuestra.
Sí, a la copla, sí.
Pero Tal vez a lo mejor la mayor novedad es el hecho, ya te digo, de cantar entre nosotros, de mirarnos, de
actuar.
Es como si el público espiara una escena de
una escena de pareja.
De pareja, claro.
¿Y vosotros cómo clasificáis vuestra música? Porque no es pop, no es rock, no es folk. ¿Dónde la colocamos, Lucía?
Siempre nos reímos con eso porque cuando son las entregas, las nominaciones para los premios de la música, nunca saben en qué ritmo ponernos. Y nosotros tampoco. O sea, sabemos que somos balada, no sé. Que somos balada romántica.
Se ubican normalmente en artista pop, pero sí, es pop. No sé,
el pop es un término muy rock, amplio. Ni, lo que sí que ha hecho Pimpinela es acuñar incluso un lenguaje político. Hay una expresión que se utiliza que es no me hagas un Pimpinela o estáis haciendo pimpinelismo. O sea, realmente hasta la RAE os tenía que dedicar un capítulo, Joaquín.
Sí, hemos leído algunas portadas aquí de España. Y también en nuestro país sobre eso, ¿no? Que nos hacía mucha gracia. No me hagas un pimpinela, o sea, no te pelees en el escenario y luego por debajo te lleves bien, hagas acuerdo.
Te lleves bien, claro. Es verdad que la mayoría de las canciones del dúo son dramáticas, casi a cara de perro, pero Pimpinela también tiene canciones divertidas.
Al fin tranquilos en mi casa, sin mujer una semana. Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama.
Pero no han tenido tanto éxito, ¿no? Como las otras.
En los conciertos,
En los conciertos, sí. Con esta cerramos el concierto para que todo el mundo, todos se paran y cantan y bailan con nosotros. Pero obviamente... las canciones así que más la gente se engancha son las de cuando digo ¿qué quieren al final? ¿Con pelea o sin pelea? La respuesta es unánime, ¿no? Con pelea.
Con pelea, con pelea. Y Joaquín, como responsable de las letras, siempre ha tenido muy claro en qué parte de la pareja tenía que poner la rebeldía. Es más, creo que escribió una canción en la que el hombre era el que se rebelaba, una canción que se llama Ahora me toca a mí, y fue uno de los discos que menos se vendieron, Joaquín.
Correcto. Fue un fracaso absoluto. Estábamos en México y un señor se paró y dice, a ver, ¿cuándo compones una canción que nos toque a los hombres? Y yo, se me ocurrió decirle, bueno, te prometo que el año que viene la vamos a estrenar aquí en México. La hice, ahora me toca a mí, que la canto yo y nada, la canción sonaba muy bien, estaba muy buena, pero no vendimos un disco.
Es que está por hacer la revolución de los varones. Yo creo que es la que viene ahora. Cuando acabe la de las mujeres, claro, van a acabar tan terminados.
Claro que no.
Que hay que empezar a recoger trozos, ¿no pensáis?
Totalmente, a ver si si encontramos no el extremo, sino el punto medio, ¿no?
Bueno, pero primero habrá que hacer una poca de revolución, les digo yo, claro, a los de la tertulia de chicos, ¿no?
Claro que sí.
De hecho, cuando empezáis a cantar, el público os ve como si fuerais una pareja, pero en cuanto termina la canción volvéis a ser los hermanos Galán. Y al principio de vuestra carrera la gente pensaba que sí erais pareja. Yo lo pensaba, Lucía.
Claro, al principio sí, claro. O sea, cuando no nos conocían y cuando empezábamos escuchando, cuando escuchaban las canciones y, bueno, por supuesto, llegábamos incluso de gira, las primeras giras a los hoteles y nos daban la suite presidencial a los dos y le explicábamos, no, somos hermanos y no sé qué. No, a nosotros no nos pueden decir la verdad, no, es verdad. O sea, creían que era una estrategia y al final nos daban las dos habitaciones, pero decía, qué mal se llevan este matrimonio, ¿no? Y, bueno, después, el segundo disco le pusimos hermanos como para que no haya ninguna duda. Así que pero
bueno,
sí,
creo
la
que este ejercicio de desdoblamiento de hermanos a pareja también supone un desgaste y creo que en algún momento habéis requerido el apoyo de un psicólogo y compartido psicólogo con Leloutier.
sí, nos lo pasaron ellos. En nuestro país los psicólogos y los dentistas, furor. Entonces hay terapeutas especializados en trabajo, ¿no? Cada uno después irá al suyo a hablar de sus problemas. pero sí tuvimos ellos nos encontramos siempre por ahí en los aeropuertos y muchas veces aquí en España. Entonces una vez le preguntamos, ¿y cómo hacen ustedes para, siendo tantos, tan especiales cada uno? Ah, no, tenemos este tipo que es buenísimo, tómenlo. Nos dio el nombre, el teléfono y fuimos, por supuesto, y era nuestro desempatador, el que inclinaba para un lado o para el otro cuando en algo no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Sí, fue necesario.
Me encanta porque en esto los argentinos son tan higiénicos. Sí. Ahora los españoles estamos empezando a hablar de enfermedades mentales, de problemas personales, pero eso estaba aquí prohibidísimo, lo sabéis, ¿no?
Claro, porque se cree que es un problema mental o que se lo considera, uy, está loco, tiene alguna... Y no, es muy sutil, o sea, no hay que estar mal ni nada como para tener una conversación con un profesional, como cuando te duele el estómago vas a un gastroenterólogo, bueno, aquí es lo mismo.
Claro, y además todos, ¿eh? Porque el que no cogea de un lado, cogea del otro, cualquiera de nosotros.
Muy aconsejable.
Vamos, absolutamente. Habéis hecho, Joaquín, cine, telenovelas, incluso habéis protagonizado una obra de teatro sobre vuestra vida, Pimpinela, la familia.
Sí, eso fue una comedia musical que escribió Valeria Ambrosio, que es una estupenda directora y guionista argentina. En el 2010 hicimos un musical que se contó nuestra historia, que era la historia de dos hijos de emigrantes españoles cuando llegan a Buenos Aires y toda la lucha de ellos y el sueño nuestro de cantar y la familia apoyando y los fracasos, idas y venidas, no sé qué. Así que fue muy bonito, una experiencia muy linda.
Que la hicimos aquí incluso en el Calderón.
Y estuvimos unos días en el Calderón aquí y las llevamos por fuera. Así que nada, estuvo buena. Era Lucía le encantan las comedias musicales y así que era como una asignatura pendiente, cumplida.
A mí no, es uno de mis horrores. Yo tengo dos.
A mí me pasa
se pueden juntar.
Ay, por favor, que tú estás ahí en plena trama y de repente se miran y dicen, tengo que contarte. Digo, la madre que me parió, ahora se para el argumento y le canta un cántico.
Me pasa exactamente lo mismo, porque esa mezcla de hablar y de repente...
Por favor, callaos la boca los dos, yo os lo pido.
Eso, y los dibujos animados...
Bueno,
¿ves? Ahí vendría a ver un psicólogo para ver qué ha pasado en tu infancia, que no te gustan los dibujos
bueno,
animados.
Te lo puedo decir, que tengo una madre alemana que, por cierto, tiene una sección en el programa. Que tenía...
¿Tu madre?
Sí.
¿Una sección de programa?
Bueno, un bestseller los domingos, que te cuenten los oyentes.
Ah,
sí.
Qué genial.
Y ella es alemana y nos tenía prohibidas todas las producciones Disney por norteamericanas, porque consideraba que no tenían nada de la grandeza de los hermanos Grimm, de Perrault, de la cuentística europea, y que era una forma de vender el imperio norteamericano.
Claro,
¿entiendes?
Claro,
tenía
claro.
La cosa anti-yanqui. Entonces estamos infectados. Los hijos estamos infectados. Oye, ¿y hasta qué punto el hecho de ser hermanos facilita o complica las cosas, no? Porque es...
No, yo creo que ha facilitado.
Ha facilitado.
Sí. Si hubiéramos sido realmente pareja, no hubiéramos durado ni 4 meses, no 40 años. Facilitan que quizás los problemas que provocan rupturas entre grupos o dúos son los celos, las dudas, las cuestiones económicas, los egos o quién se cree mejor que el otro. O sea, en nosotros no.
No,
él sabe
problema.
Perfectamente que yo soy la mejor de los dos.
Hace mucha terapia, ¿ves? Está muy psicoanalizada.
Se ha pasado. Sí, se ha pasado.
Me he pasado dos pueblos, como dicen aquí. No, bueno. Y no, ha ayudado. También nos peleamos mucho abajo del escenario con otro lenguaje totalmente diferente que el de arriba, gratis. Pero bueno, ser hermanos hace que
pero fíjense que son de los que cuando no tienen actuaciones y están en Argentina, los fines de semana quedan a comer juntos.
No nos queda otra.
Sí. Con la familia, sí, siempre. Siempre, porque es una tradición desde que nos criamos, que el unirse, a juntarse, a comer y a charlar, a cantar, a bailar con nuestra familia de asturianos y mamá leonesa, era una... Así que eso nos quedó. Y
por ahí venimos de una gira y mi hija o mi sobrino decía, el domingo nos juntamos y nosotros, no, otra vez. O sea, déjennos respirar un poco de cada uno.
Pero nos sentamos cada uno en una punta de la mesa. Tratamos de no vernos.
Joaquín está casado, tiene un hijo que creo de 22 años, es como ha comentado.
32.
Sí, y contaba Lucía que era yerno de Mayra Gómez Kemp, o sea, era, sí, yerno de Mayra Gómez, claro, exacto. Y Lucía tiene una hija, Rocío Luna, de 26 años, que ya hemos dicho que se ha venido a vivir a Madrid y actualmente no tiene pareja. Yo no sé, Lucía, si alguna vez has utilizado una frase de alguna canción de Joaquín para poner fin a alguna relación. Porque el resto sí lo hemos hecho.
Sí, bueno. Mi hija, empiezo por lo de mi hija, vive aquí, tiene una pareja que bueno, trabajaba con nosotros y se fue mi hija y se fue el que trabajaba con nosotros. Así que doble, estudia psicología, hablando aparte de todo un poco aquí en Madrid. Y no he utilizado frases nuestras. No, yo creo que soy el mismito. Las frases las ve la otra persona enteritas todas como una cosa subliminal sobre mí. Así que no he tenido que utilizar. Tampoco he tenido situaciones tan extremas de engaños o de traiciones, por lo menos no me enteré, que yo haya sido consciente para cuando se terminaron mis relaciones de pareja, fueron en buenos términos. Hombre, no siempre se termina súper bien, pero no he tenido que llegar a ese extremo.
No has tenido que llegar a ese extremo. Por cierto, hubo un momento en que parecía que podía haber una sucesión de Pimpinela, una especie de Pimpinela 2, formada por vuestros hijos. Hace unos años, cuando trabajabais juntos, ya lo has mencionado, grabasteis una canción los cuatro, y más recientemente Rocío, la hija de Lucía, os dio una sorpresa en un concurso de televisión.
Desde hace tiempo que los noto preocupados, aturdidos en un mar de obligaciones. Ya no veo en su sonrisa, están cansados.
Tanto Rocío como Francisco parece que tienen cualidades musicales, muchas, pero no acaba de cuajar lo del dúo.
No, muchas.
He luchado mucho, Cristina, he luchado mucho para que canten los dos, porque se llevan increíble los dos de bien, los primos. Y bueno, y de alguna manera uno proyecta, ¿no? Yo veo tantas similitudes a cuando empezamos nosotros, incluso en las formas de ser. Rocío es la versión mejorada de Lucía, Francisco es mi versión mejorada. Y bueno, y se han creado Néstor, Pancho.
Y tú eres la versión mejorada de tu madre, la leonesa que quería.
Sí, claro,
que
pero no lo logró.
Es lo que te decía, a nosotros nos faltó que yo, haciendo el papel de madre, hubiera tenido ese temperamento que tenía.
Y gracias a Dios, nuestros hijos los hemos educado bien para poder decidir por su propio lado.
Habéis grabado canciones con vuestros hijos, pero sin duda la sorpresa mayúscula fue la grabación con Diego Armando Maradona.
Querida amiga, tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga.
Es un tema que se grabó poco después de que Argentina ganase el Mundial de México.
Claro, en el 86 Argentina ganó el Mundial de México con esos goles de Maradona increíbles, y se había convertido ya en tú entrabas a Napoli y un cartel que ponía Diego, tú sei Dio, ¿no? Tú eres Dios, o sea, una cosa, ya empezaba el maradionanismo, algo así. Y bueno, sí, y la canción fue dedicada a las madres, que él tenía pasión por su madre, Doña Tota. Nosotros, justamente en ese estadio que nombrabas antes, en Obras Sanitarias, donde habían actuado Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, actuamos nosotros al año siguiente, y él, faltaban 5 minutos para comenzar el concierto, estaba lleno el estadio, y nos dice alguien, acaba de venir Maradona con su familia. Le digo, ¿cómo? ¿En serio? No lo conocíamos. Y dan, ¿cuántos son? Para poner unas 12. 12, o sea, traigan
43. 12,
traigan 12 sillas, o sea. Y ahí quedó una amistad muy, muy bonita durante muchos años, que desemboca en el 86 esto, y bueno, después hasta los 90 más o menos seguía seguía la relación de amistad. Cuando
bueno, de hecho hubo una suerte de corto romance entre Lucía y Maradona.
Hubo, sí, en nuestra
juventud. Eso es una cosa que suscita una curiosidad tremenda por parte de una mujer, ¿no? O sea, ¿cómo es Maradona en el lado privado? ¿Es flemático, es apasionado?
Es como su vida, ¿no? Yo creo que las personas apasionadas
son
apasionadas en todo. Éramos los dos muy jóvenes, empezábamos nosotros y bueno, hubo ahí un cruce de unos meses importante hasta que cada uno después siguió su vida, ¿no?
Interesante, claro, porque si Pimpinela es famosa, no te quiero contar Maradona. O sea, que estamos hablando de cosas que van a pasar a la historia.
No había móviles en ese momento, gracias a Dios. Así que o tenías cámara de fotos de las que tenías que sacar con rollo y revelar, o ibas caminando tranquilo por la calle y nada más. Se firmaban autógrafos nada más, así que era una época mucho más fácil.
Pero conservas fotos de todo aquello.
Sí, claro.
Efectivamente. Bueno, creo que son 24 los discos que tiene registrados Pimpinela, 30 millones de copias vendidas, más de un centenar de discos de oro, platino y diamantes, un Grammy latino a la excelencia musical. Todo esto da una idea de lo que significa Pimpinela en el mundo de la música, pero si queremos conocer cuál es su verdadero impacto, es obligatorio asistir a los conciertos, porque como decía Lucía, pues la gente se vuelve loca, ¿no? Sobre todo las mujeres. ¿Notáis el cambio generacional? ¿Cómo encajan vuestras canciones en la nueva ola de feminismo, Lucía?
Encaja, bueno, las canciones se han ido transformando, ¿no? Como te decía antes, no porque Olvida de pegar la vuelta haya sido lo que es, seguimos cantando en los 2000 ese tipo de historias. Después han pasado, el temperamento pasó a ser de otra forma, a ser cantado y contado de otra manera, y la mujer ya no tiene que gritar tanto, se planta más firmemente y plantea su forma de su expresión o su deseo de cómo quieren las cosas de otra forma. Por eso surgieron canciones como Traición, que es la que habla de una traición entre dos parejas donde
empieza creyendo ella que su pareja le engaña con su mejor amiga y al final descubre que es con su marido.
Exactamente.
Está completamente aggiornado el tema.
Exactamente.
Ya.
Sí. Y después, bueno, vinieron estas dos últimas, Cuando lo veo y lloro, que hablan de una mujer adulta que se enamora de un hombre 20 años más joven y que cuando lo hace un hombre, todos decimos, ay, pero qué vivo, ¿no? Un hombre más mayor con una niña más joven. Pero cuando lo hace una mujer, todos miramos como más prejuiciosamente, ¿no? De reojo. Mm. Y bueno, esas son las historias que sentimos que pasan hoy en día, que nos pasan quizá a nosotros o a alguien que conocemos. O sea, que en estos 40 años el cambio generacional lo hemos visto, lo hemos vivido y lo vemos en la platea, ¿no? Porque vienen los padres, los abuelos, los hijos y los niños pequeños de nuevo. Así que por eso uno puede llegar 40 años cuando pasas distintas generaciones.
Pero ¿sabes que esas canciones nuevas que acercaron mucha gente joven, lo que hacen es como hacer un puente con las anteriores? Y se vuelve a generar, estamos sintiendo después de la pandemia, en estos últimos 2-3 años, que se vuelve a repetir la historia, como dice el tango, la historia vuelve a repetirse, ¿no? De chicas y chicos de 18, 17, 16 años o más pequeños imitándonos en el colegio, cantando aquellas canciones, pega la vuelta a esa valiente, me hace falta una flor, es decir, es como que vuelven a redescubrir ese acto de teatralidad y de ser imitable y de cantar en un karaoke, algo que les divierte. Por ejemplo, en TikTok, tú ves al padre con la niña de 6 años que canta a esa. Y esa, que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile, esa es la madre. O sea, ellos se enfocan así y la madre está fregando y mira como diciendo... ¿Entiendes?
Es muy gracioso.
Sí, es muy gracioso.
¿Cómo lo adaptan?
Bueno, pues ya sabéis, gira por toda España, colofón de esa gira internacional y el broche el 15 de septiembre en el Wizzing Center de Madrid, o sea, un verano calentito. Lucía y Joaquín y Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, Cristina, fue un placer enorme estar aquí contigo.
Y que nos sigamos viendo muchos
años.
Claro
que sí, muchísimas, muchísimas gracias.
Y felicitaciones a ti y a esa producción maravillosa que tienes.
Así que el programa de fin de semana, Pimpinela, siempre.
Gracias.
Gracias.
Chao.
Y me entregué y te seguí escondiendo tus defectos, intentando ver perfecto lo que siempre fue un error, y desperté
cuando yo misma lo vi y te encontré besándola igual que a mí.